Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que si estás trabajando me encantará conocer en qué andas liado. Enseguida tenemos nuestra ronda de ponedores. Cuéntame a través de facebook.com/poniendolascalles a qué hora has empezado a trabajar, cuánto te queda y sobre todo de qué versa tu trabajo. Bueno, y atención porque en unos 10 días más o menos de cumplir un mes de guerra en Ucrania, todos seguimos consternados. Son millones de personas las que han tenido que huir de sus casas, dejando de esa manera pues a familiares y amigos atrás, a los que no sabrán si van a volver a ver. Esta guerra es física, es cruenta, es destructiva, es injusta, pero es que hay otra guerra de la que no tenemos conocimiento y que además puede hacer y generar un daño irreparable, que es la ciberguerra. De hecho, lleva ya mucho tiempo librándose, aunque no tuviéramos ni idea. Bueno, pues esta mañana en Poniendo las Calles nos acompaña Román Ramírez, cofundador de Rooted.com y asesor del gobierno en esta materia. Román está madrugando como tú y como yo para poner las calles. Román, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por atendernos, de verdad, y discúlpanos por los horarios que llevamos, pero somos los ponedores, somos los que le ponemos las calles a España.
Desde luego, madre mía.
Oye, Román, para aclararnos un poco y que entendamos de qué va todo esto, ¿en qué consiste exactamente una ciberguerra?
Pues una ciberguerra es pues la ejecución de acciones militares o de inteligencia o acciones políticas a través de mecanismos digitales o tecnológicos. Generalmente, si hablamos de ciberguerra pura en contexto militarizado, pues típicamente serían ejércitos o agencias de inteligencia, en general gobiernos, los que ejecutarían pues ataques cibernéticos, ¿no? Ataques digitales. En vez de lanzar misiles o desplegar soldados, pues lo que sería es atacar sistemas informáticos, conquistar ordenadores o conquistar infraestructuras críticas y desplegar malware, herramientas de control remoto y cosas por el estilo.
¿Y qué daños pueden ocasionar? Te lo digo porque así, bote pronto, como que nos seduce más este tipo de guerra que las otras, ¿o me estoy equivocando?
Lamentablemente, si te paras a pensarlo y cualquier oyente lo puede reflexionar, dado que el mundo cada vez está transformándose más en un mundo digital y casi todo está conectado de alguna manera a algo que requiere pues tecnología, internet, etcétera, los daños pueden ser infinitos, desde filtración de información a que paren ordenadores, a que pues interrumpan un proceso, pues imagínate lo que pasó con el SEPE, ¿no? Que la gente no podía darse de alta en el paro.
Claro.
Pero es que también infraestructuras críticas, trenes, sistemas de depuración de agua. A Ucrania en concreto, dos veces, supuestamente los rusos, porque en estas cosas atribuir es difícil, pero vamos, parece que eran los rusos. Dos veces en invierno los dejaron sin suministro eléctrico.
Sí, tremendo.
Con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía, ¿no?
Román, básicamente, ¿cuáles son los objetivos de estos ciberataques? Porque imagino que ya sabrán dónde y qué es lo que quieren conseguir.
Sí, generalmente los objetivos suelen ser desactivar infraestructuras del adversario o inhabilitar procesos importantes para la población, eliminar, por ejemplo, los sistemas de comunicación y prensa para que, obviamente, pues tu objetivo no pueda comunicar nada de lo que está pasando ahí, ¿no? Y que la comunicación, la narrativa, la controles tú. Pero también puede ser incluso eliminar herramientas militares de tu enemigo. Si están conectadas de alguna manera y tú tienes control, esto pasó, por ejemplo, los iraníes bajaron un dron militar estadounidense al suelo, cuando supuestamente es imposible hackear el GPS, pero vamos, hay una empresa china que se llama Chihu que demostraron que era perfectamente viable interferir en la señal del GPS y engañar al dron. Con lo que es que hay múltiples objetivos, lo que esté dentro de la agenda del atacante, ¿no?
Fíjate, Román, que en la introducción, cuando te he presentado aquí en Poniendo las Calles, estaba comentando que esta guerra, que esta ciberguerra, lleva años librándose a pesar de que no es algo tan sonado. ¿Esto cómo es posible? ¿Tanto se cuece por detrás que los ciudadanos de a pie, como nosotros, no nos damos cuenta que detrás hay un montón de cosas que están sucediendo?
Por desgracia, es que esto es así tal cual lo has descrito. Lleva muchísimo tiempo una guerra silenciosa digital, todos se atacan entre todos. O sea, lamentablemente aquí no hay nadie bueno.
Yeah.
O sea, los chinos, los rusos, los estadounidenses, israelíes, coreanos, todo el mundo ataca y todo el mundo, pues lógicamente, puede ser objetivo de ataques. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Hace bastante tiempo, pues un supuesto operativo en colaboración entre Estados Unidos e Israel detuvo el proceso de enriquecimiento de uranio en Irán. Y lo hicieron con un ataque cibernético, con una herramienta ciber que se llamaba Stuxnet. Entonces, y esto fue sin una guerra declarada, y el operativo completo parece que duró casi 12 años. O
12
sea, durante
años.
12 años estuvieron trabajando hasta que desplegaron ya la herramienta y empezaron a parar el proceso. O sea, esto es un operativo muy bien meditado, muy trabajado, mucho tiempo y, como decíamos, sin declaración previa de guerra ni nada. O sea, esto realmente no ha pasado realmente.
Qué barbaridad. Román, da gusto escucharte. Me encanta contar en este programa de radio con gente experta, que son los que realmente nos ayudan a entender por qué están sucediendo este tipo de cosas. Pero yo quiero comentar a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros ponedores de calles, que Rusia a día de hoy cuenta con el ejército militar más potente del mundo. Yo creo que ahí nadie puede decir lo contrario. Pero, por ejemplo, en la red, Román, ¿Rusia es el país más fuerte o ahí ya flaquean un poco?
Es complicado definir quién es el país más fuerte. Yo te diría, en general, y el problema es que hay que ser, con estas cosas hay que ser prudente, pero los rusos son muy, muy, muy buenos en ciber, son muy buenos atacando, tienen muchos recursos y además son muy silenciosos y muy sutiles.
Muy
¿Sabes? Gente
civilinos,
que entra
¿no?
con...
Muy
Sí, eso
civilinos,
es,
¿eh? Sí,
eso es.
peligrosos, peligrosos.
Entran con un escalpelo, se llevan lo que quieren y es posible que no te enteres nunca. O sea, hay otros organismos, otros países, otras naciones que son más ruidosos. Por ejemplo, los chinos típicamente pues hacen bastante más ruido. Pero es que es difícil saber quién tiene más o menos capacidades en esto porque la ciberseguridad, la tecnología es asimétrica. Entonces, gente con pocos recursos puede hacer muchísimo daño. Y no necesariamente una nación con muchos recursos puede estar muy bien preparada. ¿Vale? Entonces es complicado. Yo sí les tengo bastante miedo a los rusos. ¿Vale? Porque son muy buenos en lo suyo y las tres agencias de inteligencia principales, el FSB, el SVR y el GRU, cada una de ellas tienen equipos de hacking especializados y bueno, ya has visto las noticias, ¿no? De hackeando
Sí.
las elecciones de Estados Unidos.
Sí, sí, sí,
Pues
sí,
eso
sí.
fueron los rusos, teóricamente.
Sí, está claro. Oye, ¿y qué han hecho estos tíos que para mí son los malos? Nosotros somos los buenos para ponerse por delante de lo que es la gente buena.
Bueno, al final es como todo, compromiso, recursos, tener un vector. A mí hay una cosa que me preocupa bastante un poco, pues de Europa, ¿no? Y Occidente, que no tenemos todos el mismo vector. Y en este caso, pues los rusos tienen uno muy claro y además con bastante apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues en esas circunstancias, si tú tienes gente comprometida, convencida de una idea y tienen recursos, pues ya ves el resultado, ¿no?
Es impresionante. Román, ¿en qué consistiría exactamente esta guerra híbrida? Porque claro, aquí no es que se abran fuego, señores, y a ver quién dura más. No, no. ¿Esto cómo funciona?
Pues mira, a mí el concepto de guerra híbrida me parece interesantísimo y a la vez aterrador, porque combina lo que serían los ataques convencionales. Imagínate que yo lanzara un misil a un sitio, o por lo que fuera, pues imagínate que consiguiera hackear una central de depuración de agua,
Sí.
¿vale? Y eso sería el ataque, lo que llaman los militares un ataque cinético, ¿no? Lo que sería un ataque convencional. Pero luego yo amplifico esa acción mediante acciones de propaganda. Entonces, imagínate. Tomo el control de una depuradora de agua, pues yo qué sé, me lo invento, en Huesca, ¿no?
Vale.
Y consigo, aunque no tenga control total, por lo menos consigo cambiarle un poco el color al agua, ¿vale? Y lo siguiente que hago es empezar a comunicar en todas las redes sociales que he envenenado el agua de Huesca. Entonces, la consecuencia de eso es pánico.
Claro.
Entonces, la guerra híbrida a mí me produce terror precisamente porque haciendo muy poco puedes generar mucho, mucho estrés en la población. Y hay un
Claro.
caso muy famoso que yo creo que vale la pena que el oyente lo tenga en la cabeza, que es el caso de la Syrian Electronic Army. Este grupo hacker sirio lo que hizo es tomar control de la cuenta de Associated Press en Twitter. Associated Press es como la agencia EFE en España.
Vale.
Entonces, tomaron el control de la cuenta de Associated Press y soltaron un tuit diciendo: Casa Blanca atacada, Obama herido, más noticias en breve. ¿Qué es lo que pasó? Automáticamente el Dow Jones perdió
Claro,
86 mil millones de dólares,
la
que
bolsa.
se dice rápido.
Román, tú no te aburres, ¿verdad?
No, no, este trabajo no es para aburrirse mucho, la verdad.
En algún momento, cuando te estabas preparando y cuando te estabas haciendo un hombre de bien, ¿sabías que te podrías enfrentar a una situación en marzo de 2022 como la que estamos viviendo, sobre todo a nivel europeo, pero ya con trascendencia mundial?
Pues fíjate que yo empecé en el lado oscuro, ¿eh? Yo empecé en el lado del hacking,
No me
pero ya
digas.
de crío, sí, bueno, de crío, pues porque tampoco tienes muy claros los límites, ¿no? Y esto es
Ya.
gracioso y lo puedes hacer, pues es
O
graciosete.
sea, que eres de los
Pero claro,
que le
luego.
han tirado de las orejas en su momento, ¿no?
Bueno, a mí no, nunca me han cogido ni me ha pasado nada. No sé si esto es bueno decirlo o malo, pero el tema es que al final maduras y te das cuenta un poco, pues, que el camino tenderá al tema profesional, ¿no? Pero claro, a mí me dicen que mi trabajo iba a tener que ver con estar entendiendo las motivaciones de una agencia de inteligencia rusa o de un esfuerzo bélico o de proteger financieramente o de inteligencia económica, pues eso no me lo habría imaginado nunca, desde luego.
Román, por otra parte, cambiando un poquito el tono de la conversación, me entero que la organización Anonymous, que es una de las, digamos, más famosas si hablamos de ciberataques, le declaró la guerra a Rusia. ¿Qué podría
Sí.
hacer ahora esta organización para, bueno, desestabilizar al gobierno ruso? ¿Podría, por ejemplo, tener un impacto trascendental y obligarles a que paren esta situación que está matando a tantísima gente?
Yo matizaría una cosa importante aquí, ¿vale? Cuidado con la bandera de Anonymous, porque la enarbola cualquiera, ¿vale? Y de hecho, he ido hace poco ataques contra Ucrania, supuestamente bajo el lema Anonymous, que obviamente pues son interesados y muy probablemente pues eran los rusos, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando alguien dice Anonymous va a hacer, porque puede ser cualquiera que se cuelga de esa bandera y para sus propios objetivos, ¿no? Entonces, eso primero hay que matizarlo. Segundo, el problema con esto es que, como lo he dicho antes, la tecnología de la ciberseguridad es asimétrica. O sea, una sola persona inteligente, motivada y que tenga acceso a una herramienta bien diseñada puede hacer muchísimo daño, ¿vale? Entonces puede ser que encuentren pues un tornillo mal apretado en alguna parte y sean capaces de liarla de manera importante, ¿vale? Pero lo normal sería que haya controles en el otro lado. O sea, el equipo rojo, el atacante, pues te puede hacer mucho daño, pero el equipo azul también trabaja, el defensor, ¿no?
Hombre, lo que estamos demostrando ahora mismo en esta charla es que somos muy vulnerables.
Sí, lamentablemente, pero también es una disciplina moderna, ¿eh? Y bueno, siempre hay barrios, ¿no? Las empresas españolas, el IBEX 35 está muy bien preparado. O sea, la gente que trabaja en las IBEX, además, es gente muy buena. Y curiosamente, en España, la tradición de ciberseguridad es tener gente con muchísimo talento. Los militares, por ejemplo, el mando conjunto de ciberespacio son gente tremenda, ¿eh? Son buenísimos en lo suyo. Y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. O sea, el tema es que va por barrios. Luego, obviamente, pues las pymes y el ciudadano pues están menos protegidos, ¿no?
Román, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría ahora preguntarte que nos contases un poco cómo estamos a nivel de seguridad cibernética, de ciberguerra, a nivel español. ¿Nuestro gobierno, nuestros sistemas están seguros, son potentes?
Pues tenemos, te lo voy a describir en dos partes. La parte roja, el equipo atacante, ¿vale? El equipo rojo y el equipo azul. En capacidades ofensivas y equipo rojo, España está muy bien, ¿vale? Somos muy punteros, hay muchísima gente desarrollando pues, cosas para la parte de seguridad ofensiva y bueno, yo estoy súper orgulloso de estar en este país por este tipo de cosas. ¿Vale? Y luego, la parte de equipo azul, el problema es que es muy complicado estar en el equipo defensor. Si lo piensas, el atacante solo necesita encontrar una ventana abierta en tu casa, ¿vale? Pero tú te tienes que preocupar de cerrarlas todas. Entonces es complicado defender. El equipo azul generalmente va un poco por detrás del equipo rojo. España está bastante bien en seguridad, pero eso no quiere decir que nadie vaya a encontrar una ventana abierta.
Bueno, interesante. Te he presentado como cofundador de RootedCon. Esta empresa
Sí.
suena muy bien. Véndela, cuéntame de qué va esto.
Pues mira, justo la semana pasada tuvimos el evento, que es un evento de profesionales de ciberseguridad, pues donde se reúnen unas 2.500 personas y tratamos pues todos los temas técnicos, estratégicos de ciberseguridad, pues intentamos reunirnos profesionales para pues tener charlas de ciberseguridad. Pues estás invitadísimo, ¿eh?
Me encantaría. Toda la gente está tan preparada, es tan agradable, tiene tan buena voz y se lo cree como tú.
Bueno, pues me imagino que habrá de todo, ¿no? Como en todos los sectores, pero vamos, yo la sensación que yo tengo de mi sector es que la gente es muy colaborativa.
Bueno, da gusto escucharte. Y ya por último, asesor del gobierno, ¿con quién hablas? ¿Quién te llama? ¿Quién te pide consejo?
Bueno, en realidad estuve colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de vez en cuando pues también colaboro con algún otro organismo pues para cosas puntuales y tal. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos un deber, ¿no? De
Sí.
colaborar en las cosas en donde podemos aportar algo.
Sí,
Entonces,
señor.
pues intento colaborar donde me llaman.
Qué bien. Pues no te quito más tiempo. Ahora no sé si vas a dormir, si vas a comenzar la jornada. En cualquier caso, te agradezco un montón lo bien que me has atendido y el madrugón que te has pegado para poner las calles a España. Y que sepas que tanto tú como la gente de tu empresa contáis con este programa para divulgar un poco la seguridad a nivel de ciberataques y este tipo de cosas, para que también nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles, estén un poquito más tranquilos, que también se lo merecen, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pulpo.